Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para lograr el objetivo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Seguimos en el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis 3:12 nos dice, al que venza, al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá afuera. Estamos hablando de una posesión que no puede ser abrogada por nadie. Columna del templo significa una persona de gran importancia. Las bases fundamentales de la iglesia vienen siendo los apóstoles, y aquí nos está diciendo nosotros que somos columnas, o sea que estamos hablando de algo que es muy importante. Recuérdense que el asunto que ocurre en la iglesia es que muy pocas personas crecen espiritualmente. Conocen la cristiandad de lejos un poquito, son más que todo ritualistas porque vienen de trasfondos ritualistas, entonces nunca llegan a tener esa relación íntima con el Todopoderoso, y a nosotros lo que nos interesa más que todo es tener esa relación íntima con Él para saber cuál es su política, para saber qué es lo que quiere, etcétera. Pero esta es la cláusula que Él tiene para que tengamos un incentivo verdaderamente extraordinario de lo que Él tiene preparado para nosotros. Señores, cuando Él nos los dice, eso está hecho, ya está hecho. Simplemente lo que hacemos nosotros es continuar la marcha y seguir conociendo y seguir aplicando su palabra. Después dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí tenemos algo también extraordinario. En esto concluimos la semana pasada, viendo esta descripción. Aquí tenemos tres cosas que se hablan del vencedor. Él tiene el nombre de su Dios inscrito, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nuevo nombre. El nombre de la ciudad de mi Dios es lo que vamos a ver. Y esta es la nueva Jerusalén. O sea que esta persona tiene el nombre de la nueva Jerusalén. Esta nueva Jerusalén desciende del cielo. Ya les he dado la comparación que existe entre la Jerusalén terrenal que va a existir en el transcurso del milenio y la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén viene después de la Jerusalén que está aquí en la tierra, en la montaña, que habla pues del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, con nosotros. Aquí no va a haber templo, aquí no se necesita templo. Nosotros vamos a ser columnas del templo de Dios, se está hablando de la Jerusalén terrenal. Y eso fue lo que vimos con lujo de detalle la semana pasada. Primero que todo, nos voy a saber que va a ser un líder fundamental y responsable, con una oficina importante, con responsabilidades importantes en el templo, que es la sede del Señor y la sede del gobierno de Dios, y lo primero que vemos es que el nombre de Dios será escrito en él. O sea que le pertenece a Dios, esta persona va a ser conocida, puede viajar a través del mundo conocido, o sea, todo el mundo, el globo terráqueo, pero todas partes del mundo van a saber quién es esta persona. Los ganadores son las personas más importantes que tiene nuestro Dios para hacer las cosas de él, para mantener su gobierno. Y cada persona dentro del templo, y hemos visto que es en la parte de adentro del templo donde reside la gloria Shekinah, que es nuestro Señor. Esta persona va a tener una oficina extraordinaria que nadie se la puede quitar. Nadie. Nosotros hemos visto que en el transcurso del tiempo, solamente ciertas personas llegan a tener ese lugar tan importante. Ahora, estamos hablando del gobierno del globo terráqueo completo. O sea que ahí van a haber, me imagino, cientos de miles de personas. ¿Sí me explico? Porque van a haber personas que en cada generación ha logrado el objetivo de llegar a mantenerse firmes con la palabra de Dios y llegar al objetivo. Son personas que se dan cuenta, mira, que aquí lo más importante que puede existir es la palabra de Dios en nuestros corazones para que nosotros seamos utilizados para Él, para que seamos entrenados para reinar con Él. Nosotros a veces nos desesperamos por las cosas de este mundo, pero Dios nos dice a nosotros, búscame a mí primero, no te preocupes por lo demás. Tú búscame a mí que yo te voy a abrir las puertas, yo te voy a dar el querer como el poder, las cosas que vas a hacer, todo lo que vas a tocar, yo personalmente lo voy a bendecir. Señores, ya cuando Él nos dice eso, ese asunto de nosotros seguir las cosas de Dios y tener esa relación tan, pero tan, pero tan importante con Él. El nombre de la ciudad es El Señor está ahí. Esta es la ciudad de mi Dios, el Señor está ahí, la nueva Jerusalén. Nueva, la palabra como vimos la semana pasada es kainos, que es una nueva en calidad, no nuevo en tiempo o que sea reciente, sino nuevo en calidad. E indica una nueva Jerusalén y debemos distinguir entre la Jerusalén del milenio, la terrenal, y la nueva Jerusalén que es la celestial. No solamente, fíjense ustedes el título que tiene la persona que está en el templo terrenal, tiene el nombre de la ciudad de su Dios. O sea que, Señor, aquí, a esta ciudad solamente entran los privilegiados. En el milenio están todos los creyentes, porque todos regresamos con Él, pero no con títulos mencionados aquí como ganadores. Pero aquí adentro, solamente los privilegiados. O sea, que lo que les digo es que hay un privilegio extraordinario, y el privilegio extraordinario está basado en la fidelidad. y la fidelidad pues adquiriendo el conocimiento de Dios para saber de qué se trata. No tenemos que ser ignorantes en las cosas del Todopoderoso. No ser ignorantes en las cosas de aquel mundo. Pero fíjense cómo es Dios, que ni siquiera nos da la información en inglés, nos la está dando en español. Estamos recibiendo información espiritual en español para que no haya diferencia entre el que habla inglés y el que no habla inglés. En las cosas de Dios todo el mundo puede llegar si quiere. Ahora, también sabemos que es el deseo del Todopoderoso que nosotros lo hagamos. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas no cumplen el deseo de Dios. Todavía están con ese patrón de voy a la iglesia los domingos. Una vez a la semana, para hacer acto de presencia y que digan que yo estoy... No, es una relación con Dios. No tiene que ver nada con ese sistema religioso. Es algo que hacemos nosotros todos los días lo estamos conociendo. Tuvimos la oportunidad de ver unas cuantas cosas acerca de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén solo aparece 3 veces en el libro de Apocalipsis. Es distinta a la Jerusalén del milenio. En el Nuevo Testamento aparece en Apocalipsis 3:12, que lo estamos viendo aquí en este contexto. Aparece en Apocalipsis 21:2. Y aparece en Apocalipsis 21:10. Esos son los lugares donde aparece la Nueva Jerusalén. Permítanme decirles de estos otros dos lugares que están casi culminando el libro del Apocalipsis. En el 21, fíjense en lo que nos dice. Y están cerquitas las dos citas. Están en el capítulo 21, las otras dos menciones. En el capítulo 21:2. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios y estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Fíjense que aquí tenemos una mención y después les voy a hablar a ustedes de eso para que sepan exactamente de lo que se trata. Y después en 21:10. Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Ahí están las dos menciones y aquí vamos a ver la diferencia que existe entre la una y la otra. Les voy a leer todo esto porque es bien interesante, por eso se los puse. Y me llevó en el Espíritu al monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles. Y en ellas había nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Tenemos los 2 rediles de Dios, de nuestro Señor. El redil antiguo que era los judíos y el redil moderno que es la iglesia para nosotros. Y había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara para medir de oro, para medir la ciudad. Sus puertas y su muro y la ciudad están asentadas en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Midió la ciudad con vara 12,000 estadios de longitud, casi 1,500 millas. 1,500 millas por un lado, 1,500 millas por otro, 1,500 millas de alto. El material del muro era jaspe y midió 144, esta es la anchura de la pared, 144 codos, algo como 250 pies de ancho cada pared. Esta casa aquí no tiene 100 pies, tiene 70 pies de un lado al otro, más o menos. Siga para allá, 260 pies, son 2 estadios de ancho, esas son las paredes de la ciudad. Y después dice, y el material del muro era de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran una sola perla y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente y no vi en ella templo alguno porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La descripción que él nos da en el 13:12 es que nosotros vamos a ser columnas del templo. O sea que ahí hay templo, pero aquí no hay templo. Eso está hablando de la terrenal. Para resumir lo que tenemos aquí, veamos lo siguiente, bajo 5 puntos. El tema de la venida de Jesús y su coronación como rey se refleja en muchos himnos cristianos. Y tenemos aquí, por ejemplo, en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. En este momento nuestro Señor Jesucristo no tiene trono. Él está en el cielo, sentado a la diestra del trono de su Padre. Pero cuando venga a reinar por 1,000 años, recuérdense que él es un ser humano y su reino terrenal está aquí. Como Dios siempre reina, pero como ser humano, el trono de él va a ser aquí en la faz de la tierra, donde también va a reinar el Padre. Por primera vez en la historia humana viene a reinar en la faz de la tierra. Y le delega todo al Hijo. O sea que el Hijo es el que hace todo, y el Hijo se lo delega ¿a quién? Autoridad delegada, de arriba, Padre, Hijo. Ahora el Hijo tiene todo el comando, a él se le ha dado todas las cosas. ¿Y a quién le delega el Hijo? A los vencedores. A los vencedores. Los otros van a ocupar posiciones, pero son posiciones mucho más inferiores. ¿Se dan cuenta? Pero se necesita mucha gente para gobernar todo el globo terráqueo. Pero aquí vemos que son las personas, los ganadores, los fieles, los que van a reinar con Él. Y eso es lo que nos dice una y otra y otra y otra y otra vez en la Biblia. Y esto nos lo está haciendo nuestro Señor Dios Todopoderoso. Cuando ustedes comparan esto, lo que se hace aquí en la tierra, con lo que tiene Dios para nosotros, palidece en insignificancia lo que uno hace aquí en la tierra, de las ganancias que quieres tener, de las casas que quieres poner. Todo eso es nada comparado con lo que viene. Les voy a dar un ejemplo. Antes de ayer, resulta que mi mujer me llama en un llantén increíble. No podía hablar, pero ahí sale el nombre de Katie. Y yo cuando recibo la llamada, oigo a mi mujer que está llorando, que ni siquiera podía hablar. Algo le pasó a Katie. O tuvo un accidente grandísimo, o se me murió mi hija, algo le pasó a mi hija. Me asustó. Y con el llantén, le dije, no te puedo entender, cálmate, dime lo que necesitas. O sea, mi mujer se pasó 4 horas llorando. Lo que pasó es que mi hija se puso a jugar en la casa con una pelota y rompió un vasito, una vasija, chiquitita, como un platito, de 4 pulgadas por 7, que era un platito del abuelo, que había sido escrito a mano, pero se la rompió. Y ella eso le dolió muchísimo porque ella todavía no había llorado acerca de la muerte de su padre. Y yo creo que con todas las cosas que le están pasando, al final se destapó y ahí fue a llorar. Pero lo que les digo es que el susto que yo me pegué no fue cualquier cosa. Y cuando ella me dijo que era un platito, un platito. Para ella era muchísimo, claro estaba, porque viene pues con toda esa condición anímica de su padre y de su... Pero cuando ella me dice eso, se me hizo nada. Pues bueno, está bien, pero no le puedo decir eso porque estaba llorando. Y a ella que le diga que no es nada, porque en ese momento no le puedes decir, pues. Sino que simplemente le seguí la corriente, claro está, y pues, sí, me sentí mal por ella. Pero a lo que yo voy es que, comparando lo que nosotros podemos hacer aquí en la faz de la tierra, con lo que tiene el Señor Dios Todopoderoso para nosotros en el futuro, simplemente por el hecho de ser fieles, es el platito con la muerte de mi hija. Así de grande la diferencia, es grandísima. No se puede comparar, en otras palabras. No es algo que se puede comparar, es algo maravilloso. Tenemos que aprender que eso es así. Tenemos que aprenderlo, nos tenemos que dar cuenta, tenemos que fijarnos detalladamente que aquí lo que hay en esta tierra pasa volando. Esto es pasajero, es efímero. Pero cuando hablas de las cosas que vienen en el futuro de tu Padre Celestial, eso vale la pena porque es eterno. Son de la pena y estás al lado de tu Creador, que tu Creador te haya escogido para hacer esto. ¡Wow! Es increíble, pues. Todo esto lo tenemos que tener en su perspectiva correcta. Cuando veas las cosas desde el punto de vista divino, eterno, las cosas de este mundo, comienzan a palidecer en significado aquí en la tierra. Y lo que pasa con eso es que te da la capacidad de disfrutar todas las cosas de aquí en la tierra sin hacer que las cosas de la tierra lleven tu vida, tengan las riendas sobre tu vida. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que quiere mi Dios. Y todo lo demás que pasa aquí son cosas pasajeras, simplemente que al final todo va a estar bien. Ella cuando pasó por eso estaba, pero que se caía del llantén y ya no me interesa nada, yo solo estoy llorando de una forma increíble, ¿verdad? Y no se contenía, y ahí en ese momento sí le dije, bueno, estás en el plan de Dios. Sí, no quería aplicar en ese momento. Pero después se le pasa, la llamé por teléfono y le dije, mira, acabo de pasar por el internet y hay una compañía que restaura ese platito y te lo deja nuevo. Es una compañía de cerámicas y estatuitas y cosas de esas, que ellos la reconstruyen completamente y no se ve como si hubiera roto. Pues me la pasan por el horno, la hacen, la pinta, si hay pedacitos que no tienen, se los ponen, se los hacen y te lo dejan nuevo. Nuevo. Así es. Y cuando le dije eso, bueno, ya se calmó más, ok, pero ya se estaba calmando. Y al final ya después, ya el mundo no era tan malo, ya las cosas mejoraron. Ya ve las cosas en su manera correcta, pues. Fíjense ustedes que aquí lo que les estoy dando, pues, es la analogía de lo que pasa una cosa con la otra. Y nosotros lo que tenemos en Cristo es lo máximo y lo mejor que podemos tener. Ninguna persona en la faz de la tierra nos puede dar a nosotros eso. Nadie te puede dar lo que te da el Señor. Vemos pues que al final de la tribulación el anticristo es destruido y reemplazado por Jesús, el Rey perfecto. Él viene con sus ángeles y con nosotros aquí a hacer la voluntad suya. Nosotros vemos en Apocalipsis 14:1, y miré y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sion, fíjense con qué monte está, y estaban con él los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre inscrito en sus frentes. Esos son los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Recuérdense que cuando brincamos del capítulo 3 al capítulo 4, ¿en qué estamos? ¿Con quién está hablando? En el capítulo 2 y 3 habla con la iglesia, comenzando con el capítulo 4 hasta el capítulo 21, todo tiene que ver con Israel, todo. Las promesas a Israel no las ha abrogado, esas promesas se van a cumplir al pie de la letra para Israel. Vamos a ver una diferencia muy interesante entre la iglesia y Israel durante el transcurso del milenio. Porque los judíos son restaurados al mandato de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor, señores, Rey judío. Los judíos son la niña de los ojos de Dios y Él va a reinar. Y los judíos van a reinar. Punto. Ahí no hay que ponerle más perejil al asunto porque así es. Aquí vemos que nos dice que Él va a regresar con ellos. Este es el regreso de Jesucristo para establecer su reino en la faz de la tierra. Viene con nosotros, que es la iglesia, pero también viene ¿con quién? Con los 144,000 sellados. Que viven en la faz de la tierra. Nosotros venimos del cielo, estos viven en la faz de la tierra. Están aquí pisando tierra y están vivos, no han muerto todavía y están con el Señor Jesucristo y con ellos va, comienza el reino y Él sabe cómo lo hace. Nosotros vamos a ver todos los detalles que la Biblia nos da a nosotros al respecto de este evento. Lo próximo que vemos es que la morada futura de Cristo es sobre la tierra en el templo milenario de Jerusalén, el cual ha sido elevado en una montaña. Y esta es la Jerusalén terrenal. Y es algo impresionante. No lo tengo aquí, como les dije, pero esa ciudad se va a ver muy de lejos. Y el mundo entero va a querer ir a Israel. ¿Y con quién van a hablar los que vienen del mundo entero a Jerusalén? Con los vencedores, con los que están administrando todo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros estamos siendo entrenados aquí para reconocer la fidelidad de Dios, pero cuando nosotros lleguemos a ese punto, nosotros vamos a ser entrenados 100%, y eso es lo que vamos a querer hacer más que cualquier otra cosa. Recuérdense que nos da el querer como el poder. Bueno, Él te va a entrenar para que tú tengas la rienda de este asunto. Estás diseñado para eso, en otras palabras, porque has sido programado totalmente aquí en la faz de la tierra. Recuérdense que la programación es aquí en la faz de la tierra mientras estamos vivos, no después que mueres, porque ya no es el tema. Él quiere saber que nosotros somos fieles ahora, cuando tú puedes escoger, no después que no puedas escoger, porque después es muy fácil. Es lo mismo que pasa con los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo que han caído, los ángeles caídos, reconocen que Jesucristo es Dios, pero ya es muy tarde, ya es muy tarde. Ya el tiempo que ellos tenían para que ellos tomaran la decisión, ya pasó. Ahora están en el post-tiempo, en el tiempo después de lo que ellos tenían que hacer. Veamos entonces Zacarías 8:3. Así ha dicho Jehová: yo he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad, porque ¿quién vive ahí? La verdad encarnada, Jesucristo, es el camino, la verdad de la vida. Y el monte de Jehová de los ejércitos, otro de los nombres del Señor Todopoderoso en el Antiguo Testamento, el monte de la santidad. ¿Qué es santidad? Separado de los separados, de los escogidos, los que reinan con él. En Zacarías, esto está en el Antiguo Testamento para que no existan dudas. También en Zacarías 8:13 nos dice: sucederá que como fueron maldición entre las naciones, ¿con quién está hablando? Con Israel. Oh casa de Judá y casa de Israel, así los libraré y serán bendición, y no teman, más bien esfuércense en sus manos. Mire, cuando habla el Antiguo Testamento, ¿está hablando con quién? ¿De quién está hablando? De los judíos. La referencia apunta al mismo lugar, que es a el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Pero la referencia del Antiguo Testamento están vinculadas con Israel. Ahí lo dice, con Israel y Judá. Ahí se está hablando de la división de las dos tribus, del norte y del sur. Pero está hablando simplemente con los judíos. Pero estamos hablando del mismo evento. Cuando vienes en el Nuevo Testamento, te está hablando de los dos. Habla de la iglesia y habla de Israel. Esa distinción la tenemos que tener en mente para no tropezar. El cuarto punto es que la Jerusalén terrenal será el centro de espiritualidad del mundo entero durante el reino milenario. Eso es así porque todo lo que nuestro Señor hace es espiritual y la política que tiene es espiritual. Por eso les digo que en el transcurso del milenio va a haber otra economía total y completamente diferente. Y esa economía se basa en lo que es Dios, en la justicia absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a haber entre los ganadores jueces que van a juzgar entre naciones. Hablando de una población mundial que, supónganse que al transcurso del tiempo de los 2000 años exceda 12 o 15 billones de personas. Que exceda eso. Bueno, 1% o 0.5% de eso es una cantidad de personas. Si ustedes ponen 1% de 15 billones, son 15 millones de personas. 1%. Pero se van a necesitar todas. Porque esto es grandísimo y la operación es grandísima. No es una operación pequeñita. Lo que pasa es que nosotros no pensamos en esa dimensión porque no estamos acostumbrados. Nosotros simplemente manejamos lo inmediato. Pero, ¿por qué ustedes creen, por ejemplo, que las compañías internacionales hacen tanto dinero? ¿por qué usted cree que la Coca-Cola hace tanto dinero? Porque la Coca-Cola no solamente vende Coca-Cola en esta tienda que hay aquí. Te vende Coca-Cola aquí, te vende Coca-Cola en todas las ciudades de los Estados Unidos. De los Estados Unidos estamos hablando de 350 millones de personas. ¿Sí me explico? Son cajas que van distribuidas a todas partes, en Canadá, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en la China. Son millones y millones y millones y millones y millones de Coca-Colas que se venden. Nosotros solamente vemos la que nos corresponde a nosotros. Por eso es que hacen tanto dinero. Ellos sí están acostumbrados a ver esto en macroeconomía, lo grande. Nosotros no lo vemos de ese tamaño porque no estamos en eso, pero es grandísimo esto, enorme. Y nosotros vamos a ser parte de eso y vamos a tener el conocimiento pleno de esas cosas, no vayan a creer. Y para nosotros no va a ser algo que es, ay, tengo que aprender eso. No, vas a querer, tú vas a saber. Es más, van a venir a ti para preguntarte porque tú eres el experto en el asunto. La Jerusalén terrenal será el centro de la espiritualidad. Veamos a Zacarías 13:1. En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de ¿quién? De David. Y para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza. Fíjense ustedes que es ahí donde reside nuestro Señor. Él va a reinar desde Jerusalén. Jerusalén es el centro de la historia humana. Jerusalén es donde Dios va a hacer las cosas. En Zacarías 13:2, en aquel día sucederá que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más vendrán a la memoria, dice Jehová de los ejércitos. Eliminaré de esta tierra tanto los profetas como al espíritu de impureza. ¿El espíritu de impureza dónde va a estar? Va a estar encarcelado por 1000 años. Satanás es encarcelado, atado, en lo que se conoce como el infierno ahora. Por el infierno es preparado después del milenio, pero hay un lugar donde ellos se mantienen. Después vemos Ezequiel 43:12. Estas son las instrucciones acerca del templo. Sobre la cumbre del monte, fíjense donde está el templo, este es el templo milenario. Todo el área de alrededor será santísima. Toda el área. Y aquí, estas son las instrucciones acerca del templo. Y después tenemos una serie de instrucciones. Estamos hablando del templo donde reina nuestro Señor. Es tierra sagrada. ¿Quiénes entran ahí? Los consagrados. ¿Qué son los consagrados? Los santificados. Se están viendo en el proceso este. Él nos los dice de antemano para que sepamos lo que Él tiene para nosotros. Nos lo está diciendo. ¿De qué te sirve ser gran cosa aquí en la faz de la tierra, tener tantas cosas, si cuando llegues allá arriba no eres nadie? En cambio, con Él sí vas a hacer mucho, pero vas a querer hacerlo todo para Él. O sea que es algo maravilloso. En Zacarías 14:20 nos dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos consagrado a Jehová. Las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar. Esto es material especial para la casa de Jehová. Y nosotros vamos a estar ahí en calidad de gobernantes, pero son los judíos. Todo esto tiene que ver con lo que ya está escrito en la ley mosaica, que había una descripción en Levíticos de todos los instrumentos del templo que eran consagrados. Bueno, ya ellos saben de qué se trata todo esto. Es simplemente que les está diciendo que en el futuro de esta manera será. Esa es la misma idea del nombre de Jehová grabado en el turbán del sumo sacerdote que les presenté en el comienzo. Esta es la idea del nombre del Señor será inscrito sobre el ganador. O sea, que le pertenece al ganador. Este pertenece al gobierno central importantísimo del Todopoderoso. En Zacarías 14:21 dice, toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada a Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de Judá y Jerusalén. Todos los que sacrifiquen vendrán, las tomarán y cocinarán en ellas, en las horas consagradas. Y en aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Se recuerdan lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando entró al templo? Que agarró a esa gente y los botó del templo, se hizo un látigo y les dio látigo. No estaba pecando, volcó las mesas que eran pesadísimas, las volvió pedacitos, y claro está, eso causó que los judíos, sobre todo los miembros del Sanedrín, que eran unos trácalas todos, recuérdense que tenían una operación de sicarios, una mafia increíble tenían formados ellos, y parte de lo que se ganaba en el templo de todas las personas que venían de todas las ciudades vecinas a las fiestas santas de Jerusalén, pues ahí les vendían, si tenían que hacer sacrificio de una ovejita, pues la ovejita ahí le costaba 4 veces más, porque estaba en el templo. Y si tenían tortolitas, pues les costaba 4 o 5 veces más. Y los cambistas del templo venían con monedas de los medos, de los persas, de los elamitas, a cambiarlo por los shekels de Israel. Y el cambio era, trácala. ¿Y para quién iba el resto? Para el sumo sacerdote. La organización que tenía. Yo le hablé del sumo sacerdote y qué era lo que hacían ellos con eso. Aquí vemos que en esa época no va a haber mercaderes. Porque nuestros niños que dicen, ustedes están denigrando la casa de mi padre. Ustedes están haciendo esto un mercado, y eso no es así, pues. Después, más adelante, vemos que, resumiendo Apocalipsis 3:12, la adoración se centra sobre el Mesías en el templo milenario. En el templo milenario, ¿cuál templo es este? El terrenal. no el que viene del cielo. Vean la diferencia. Aquí tenemos en Zacarías 14:9, entonces Jehová será el rey sobre toda la tierra, y aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Estamos hablando de Jehová, Dios, será rey sobre toda la tierra. Está hablando aquí del Padre y del Hijo. Los dos van a estar aquí. Aquí vamos a estar, no en la casa de un susodicho gobernante de aquí, sino del Todopoderoso, del que hizo el cielo y la tierra y el universo entero. ¿Sí me estoy explicando? El que garantiza eso es Dios, la palabra de Dios. Él es el que nos dice a nosotros. Fíjense en Zacarías 14:16. Todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar ¿a quién? Al Rey. Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fíjense el próximo. Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. El monte es el poder, habla del gobierno. Monte es gobierno. Estará establecido de cabeza de todos los gobiernos, de todos los montes, y será elevado más que las colinas. O sea, es de suma importancia, es lo que te está diciendo. Y correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos. ¿Quién crees tú que les va a enseñar los caminos? ¿Quién delega a Dios para que les enseñe los caminos a estas personas que vienen a visitar? Nosotros, los ganadores, los que se permanecen fiel. Si tú permaneces fiel, tú vas a estar ahí. Nos enseñas sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley. De Jerusalén, la palabra de Jehová. Estoy hablando de la sede de gobierno. ¿Okay? Sede de gobierno. Saldrá la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Él no va a estar haciendo todo él mismo, él va a delegar. La delegación tiene que ver con los fieles. Y arbitrará entre muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, y no alzará espada nación contra nación. Aquí ya está saliendo del núcleo que es Jerusalén, y está hablando de las naciones gentiles, en las cuales no va a haber más guerra. Con estas naciones gentiles se va a encargar la iglesia, lo que es la iglesia allá. Ellas se van a encargar de esta administración, aunque aquí está hablándole a los judíos. Pero más adelante nos damos cuenta que nuestro Señor tiene dos rediles, y son unos en Cristo. O sea que aquí hay algo extraordinario para todos nosotros. No alzará espada nación contra nación, ni se esperarán más para la guerra. En Apocalipsis nos dice a nosotros, la parte interesante, voy a llegar aquí para darles esto, pero les quiero decir algo más. Todo esto que les menciono, que es referente a estos versículos que les he dado, está atrás de la imaginería en el trasfondo de lo que el Señor le dice al ganador. Este es el trasfondo que se utiliza para la imaginería, lo que nosotros podemos imaginarnos de lo que nos está diciendo el Señor. Y esto se lo dice ¿quién? Al ganador. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios para todos sus hijos? Que todos sean ganadores. Es más, a nosotros nos pide que nosotros incitemos a nuestros hermanos a que sean ganadores. A invitarlos a la iglesia, a hablarles del Todopoderoso, decirles, mira, hay un plan mejor. Tú estás utilizando tu plan y por eso las cosas te van como te van. Pero Dios tiene un plan que es maravilloso para tu vida y que lo debes abrazar con cariño, porque ese es el plan que a ti te conviene. Nosotros vamos a tener una posición muy importante en el templo de Dios, que es la fuente de las leyes para todos los gobiernos durante el milenio. Fíjense lo que nos dice. El monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y será elevado mucho más que las colinas, y correrán a él todas las naciones, y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminaremos por su senda. Porque de Sion saldrá la ley, y Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Nuestra posición será determinada por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que determina, no arbitrariamente, porque a mí me da la gana y te voy a poner a ti, no. Ya le estableció de qué se trata. Se trata de la fidelidad. Y la fidelidad es como la fe. La fe es que tú puedes entrar al reino de los cielos, seas rico, seas pobre, seas hombre, seas mujer, judío, gentil, lo que tú quieras. ¿A través de qué? De la fe. Si crees, entras. No es lo que tú tienes aquí en la faz de la tierra. Y segundo, el factor determinativo para estar ahí es la fidelidad. Y eso es igual para el rico o el pobre. Es igual para el hombre, para la mujer, para el judío, para el gentil, para el esclavo, el libre, es para todos. Eso hace que la voluntad del hombre sea el factor determinativo. Si tú quieres ser fiel, tú eres fiel, si no quieres ser fiel, no eres fiel. Pero él te está diciendo cuál es. Vamos a estar listos para llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Fíjense que es maravilloso, Dios a nosotros nos deja saber las cosas de antemano, para que no tengamos ninguna clase de estas preguntas que a veces vienen a nosotros. Pues ahí te lo está diciendo, si escuchas, él te da la resolución a las inquietudes que tú tienes en este momento. La fuente de donde emana la información es de la veracidad del Señor. Él es absolutamente veraz y absolutamente verdadero. No hay sombra de variación ni mentira en Él. Todo lo que te dice es perfecto porque Él es un Dios perfecto. Entonces nos lo está diciendo. A veces nosotros, como somos muy inteligentes, pues creemos que, oye, no, pero aquí tiene que haber algo más. Él lo tiene que hacer porque nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Tú te puedes resucitar a ti mismo? ¿Tú puedes hacer un hombre? ¿Tú puedes hacer un árbol? ¿Tú puedes hacer las cosas que ha hecho el Todopoderoso? Ninguno de nosotros puede. Al que venza, al vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera. Esa posesión nadie se la quita. Y escribiré el nombre de mi Dios en él, o sea, reservado para el Señor. El nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, que estamos hablando de que esta persona tiene el pasaporte para la Nueva Jerusalén. Esta persona puede entrar, tiene un salvoconducto, un pase. Pasaporte. Este puede ir a la Jerusalén. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, la Nueva Jerusalén se llama, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Tenemos aquí cosas que son importantísimas. Este es el emblema de paso, en otras palabras. El pasaporte que solo los ganadores tienen para la Jerusalén celestial desde la Jerusalén terrenal. ¿Sí lo están viendo? Ese pasaporte no te lo dan a ti si tú no eres fiel. ¿Qué es lo que te da el pasaporte? La fidelidad. Porque esa es la política de Dios. Así es que funciona el Todopoderoso y es la manera que nosotros lo adquirimos. Él determina. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.